Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos, en esta mañana. Y quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor al libro de Isaías. Y vamos a buscar el capítulo 32 del libro de Isaías. Y dice así, versículo 16: Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad. ¿Cómo? Para siempre, gloria a Dios. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón compartir este tema. Y dice la justicia divina versus la humana. ¿Qué diferencia hay? Cuando estamos hablando de justicia, obviamente tenemos que hablar de corrección, de castigo. Cuando hablamos de justicia, tenemos que pensar, si lo vemos desde el punto de vista humano, tenemos que irnos hacia todo un juicio donde hay abogados, hay fiscales, hay jueces, hay un delito cometido, y está toda esa estructura legal que le da el soporte para la aplicación de una justicia. Los pueblos actualmente se hunden, la sociedad se hunde, porque la justicia y todo ese escaparate y esa estructura de justicia está fallando. Falla. La justicia humana es imperfecta. La justicia humana carece de esa capacidad para poder regenerar al convicto. La justicia humana es una justicia cargada y llena de defectos y no puede restaurar. La justicia humana, si nosotros siguiéramos más o menos el proceso, alguien cometió un delito, pero él lo esconde y no dice nada, pero hay una parte afectada por aquel delito que cometió. Entonces viene esta parte afectada y presenta una denuncia a los tribunales y comienza todo el proceso. Y viene el tribunal, recoge la demanda, pone a un fiscal, porque fiscales se le llaman a los abogados que son la parte acusadora. En este caso, en el caso nuestro en Guatemala, se le conoce como el Ministerio Público. Entonces ellos inician todo un proceso en donde comienzan a recabar información, comienzan a recabar datos, comienzan a buscar testigos y comienzan a ver evidencias y tratan de encontrar todos los argumentos del peso y lo van recopilando. Pueden ser llamadas telefónicas, pueden ser visitas que hicieron a tal lugar. Bueno, ellos se encargan, los fiscales y los detectives y la policía y toda esa estructura que hay para tratar de salvaguardar la justicia dentro de una sociedad. Entonces entra a funcionar todo ese engranaje. Y ahí entran policías, detectives, entran testigos, llamadas telefónicas, videos que pueden haber por aquí, por allá, cámaras privadas, pero que como tienen aparatos donde graban y queda grabado durante un periodo determinado de tiempo, entonces ellos van recopilando toda esa información para justificar los argumentos que el fiscal, o sea, el abogado que va a acusar al acusado, valga la redundancia, entonces él tiene que recopilar toda esa información para sustentar su tesis de acusación. El señor fulano de tal o la señora fulana de tal es un criminal, cometió este y este delito, y comienza él a desplegar toda la información que han recabado. Todo. El asunto es que debe de haber una sustentación sólida. para que aquella persona que está acusada no tenga argumentos para poder decir lo que él está diciendo es mentira. Lo que él dice no es cierto. Mire, Señor, aquí está esta prueba, aquí está esta toma, aquí está este video. Miren, hermanos, ahora, gracias a Dios, las cosas como que van mejorando en nuestra querida Guatemala, que tenemos el lujo de tener dos presidentes en la cárcel. ¡Tremendo! Dos expresidentes y gente encopetada que en un momento dado eran intocables. Aquellos que por su poder económico y por su posición social se pavoneaban creyéndose ser intocables. Pues gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque eso propicia al país cierta estabilidad. Pero póngale, hermanos, que entran todos esos y agarran a un extorsionista, agarran a un asesino, agarran a un narcotraficante, y etcétera, etcétera, y logran establecer todas las pruebas necesarias para meterlo a la cárcel, y lo meten a la cárcel. A esto se le llama, después de un juicio, se le llama convicto, cuando fue vencido en juicio. Y todos los argumentos que él pudo haber dicho, no, yo no estaba allí, no, yo andaba de viaje cuando sucedió eso. Mire, señor, aquí, mire este video, ahí lo ven entrando a tal. Y usted dice que ese día andaba fuera del país y mire, ahí está entrando a ese restaurante. Ahora miren, hermanos, hay tremenda, hay un montón de evidencias. Pero bueno, después de presentar todas las pruebas, el fiscal, el juez determina, convicto, fulanos de tal o fulana de tal, van a la cárcel. Y van a la cárcel y van a estar, de acuerdo al delito cometido, 1 año, 5 años, 10 años, 30 años. ¿Sabe usted que hay algunos que están condenados ahí hasta por 500 años? Como ya no hay pena de muerte, entonces le ponen penas hasta de 300 años, 500 años. Por lo menos tiene la esperanza este de vivir 500 años, ¿no? Y les ponen así esas condenas. Pero bueno, allí está, y está metido en la cárcel. Pero esta persona, póngale que este por robarle un celular a una persona lo mató y lo dejó cuadrapléjico, o lo dejó parapléjico, o lo dejó ciego, o mató a una persona que tenía un hogar con 4 hijos, dejó 4 huérfanos y una viuda. Los daños colaterales que dan son terribles. Y por muchos años que pase en la cárcel, no va a resucitar al que mató. No va a restaurar el daño que hizo a la persona agredida y a su círculo más íntimo. Y allá adentro, en nuestras cárceles modernas, aquí en Guatemala, tenemos un hacinamiento de lo más horrible. Las cárceles nuestras, el país entero, tiene la capacidad, por decir un número, de tener presos en las cárceles más o menos unos 3.000 a 4.000. Y hay como 18.000. Viven amontonados y en los pasillos donde se supone que son pasillos, ahí viven tirados en el suelo, jateados todos los reos. Y aquellos lugares se vuelven lugares de un hacinamiento horrible, en condiciones infrahumanas, y se vuelven verdaderas universidades del mal, porque si alguien entró por robar una cartera, allá sale siendo un experto para extorsionar. Se pervierten más, se corrompen más, perfeccionan sus delitos, se corrompen con su mente y en su corazón. Y aquellos centros de que se supone que las cárceles son centros de regeneración. Se supone que cuando un reo sale de una cárcel, debe de salir diferente, reformado. Debe de salir con sentimientos de no volver a agredir nunca más a un ser humano. Debe de salir con conciencia de justicia. Debe de salir como una persona honesta y honrada. Se supone que esa es la teoría de las prisiones y de las cárceles, que son reformatorios, donde el hombre debe de cambiar. Algunas veces cuando alguien tiene mucha plata y es acusado de algún delito, los jueces, los fiscales, ¿sí?, compran. Y si el acusado es una persona que tiene mucha plata, ¿qué hace? Compra al juez, compra al fiscal. Mire usted, aquí hay un chequecito. ¿Cuánto vale usted? Ah, mire usted, tenga cuidado porque lo que está haciendo es un delito usted. Ah, todo hombre tiene un precio. Dígame cuánto cuesta usted. Bueno, mire usted, si unas arriba de unos 3 ceros o unos cuatro dígitos, ya podemos hablar. ¿Cuánto sería 4 dígitos? ¿Ah? Ya no se diga si son 5. Bueno, mire, ya hablamos de 5 numeritos allí en fila con una comita por algún lado y un punto al final, ya podemos platicar usted. ¿Ya? De unos 50,000, 100,000, 200,000, échese. Y como es gente que tiene plata, ¿sabe usted que eso no es nada nuevo? La Biblia dice en el libro de Amós que el pobre es vendido por un par de zapatos. La justicia humana, hermanos, es imperfecta. La justicia humana no cambia al hombre. Ahí están hacinados en las cárceles. Y en lugar de cambiar para bien, cambian para peor. ¿Sabe usted que los principales jefes extorsionistas, dónde están? ¿Se va a asustar? Bueno, no, aquí en Guatemala ya no nos asustan nada. En la cárcel, hermano, de allá están llamando por teléfono. Muchachos, agarren a fulano de tal, ese tiene plata, usted. Vayan y amenácenlo. De las cárceles llaman. Llaman a los dueños de su algún negocito y todo. Mire, aquí le llamamos. Si usted, conocemos quién es usted, dónde vive, su esposa se llama fulana de tal, sus hijos estudian en tal colegio. Y mire, si usted no nos da tanto, y el pobre que recibe la llamada, ¿y sabe de dónde lo están llamando? De la cárcel. Increíble. De la cárcel. Y se supone que ahí se están reformando. Y se supone que en la cárcel ahí están recibiendo ese castigo. ¿Para qué? Cambien. La justicia humana, hermanos, es imperfecta. Los jueces se venden. Mire ahora aquí, diputados. Están metidos en la cárcel. ¿Por qué? Porque venden plazas fantasmas, haciendo dinero. Gente que se supone que trabaja en el Congreso y nunca han llegado a cobrar un cheque, hermano. Pero eso sí, siempre desaparece el cheque. Jueces, fiscales, inspectores, presidentes, ministros, gente encopetada. La corrupción no tiene límites. La justicia humana es imperfecta. Por eso no va a cambiar el hombre. Y la humanidad se sigue hundiendo más y más. Y la sociedad se sigue corrompiendo más y más. Se castigan, no. Y ahora, después de que alguien mató, acuchilló, acribilló, dejó ciego a alguien, pero pasa un montón de tiempo en la cárcel y después hay que condenarlo, ya están todas las pruebas, aparecen los derechos humanos defendiendo al delincuente. Increíble. Y los derechos humanos se vuelven el protector de los criminales. No, pobrecito. No, es que miren, y comienzan ellos a defender lo indefendible. Imperfecto. Un sistema corrupto. Un sistema podrido. Por eso, hermanos, nunca, nunca podrá el hombre, de acuerdo a la justicia humana, cambiar. Jamás. Porque está contaminado, está corrompido. Imagínense, hace poco aquí en nuestra querida Guatemala se descubre que un millonario de aquí compraba a los que decidían quién iba a estar, óigame bien, se va a asustar, en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del ente más alto que rige la justicia de Guatemala. Y estaban todos comprados. ¿Qué esperamos? Por eso estamos donde estamos, somos como somos y nuestro país es lo que es. No se regeneran. No, las cárceles están apiñadas. Y hay miles de casos de personas que van a parar allí por cosas insignificantes que no deberían de estar allí, que podrían perfectamente haber sido dejados en libertad cárcel domiciliaria, ¿no? Prisión domiciliaria. Que podrían perfectamente argumentar para eso porque no son delincuentes, pero allá afuera, allá adentro, van a sufrir, hermanos, como usted no tiene idea, por algo insignificante. Y están a la par de un asesino, están a la par de un extorsionador, están a la par de un marero, están a la par de gente perversa. Pero ahí le tiene que ir a parar porque las cárceles ya no caben. La justicia humana, hermanos, versus la justicia divina, hay una diametral diferencia, enorme. En la justicia humana, el hombre es agarrado a la fuerza y traído. Porque si fuéramos justos, si usted robó en la empresa donde usted trabaja, si usted mintió, si usted hace cosas incorrectas, pues no cree usted que lo justo sería que llegara usted ante el agredido y le diría, por favor, perdóneme, yo cuando trabajé en su casa, en su empresa o en su casa, yo le robé. Quiero que me perdone. ¡Wow! Eso sí es increíble. ¿No cree usted? ¿Y usted lo haría? Oye, 1, 2, 3 creo yo que dijeron amén. ¿Y los demás? Ay, hermano, es que en la justicia humana los convictos tienen que ser perseguidos, agarrados a la fuerza, les ponen esposas, ¿o no es así? Usted ha visto ahí gente encopetada y gente sencilla y que van con las esposas puestas en sus muñecas. ¿Por qué? Están acusados. Pero la ley dice, ¿verdad?, que nadie puede ser condenado a menos que no haya sido vencido en juicio. Entonces, por eso es que tienen que reunir todos los argumentos habidos y por haber para que después de aquel gran expediente, le diga el juez, condenado. Y aquel se va amargado, resentido, frustrado, y allá adentro va a aprender más a ser peor. Entonces allá son agarrados. En el mundo, todos los convictos son perseguidos. Ah, ¿será que el mundo está cambiando ante la justicia? Algunos dicen que es bueno la pena de muerte porque eso va a amedrentar a los asesinos. Otros dicen que no, que eso no cambia la sociedad. Otros, miren, la Biblia dice y dice cosas tremendas con respecto de la condena a un asesino. Pero yo no quiero entrar en esos detalles. Porque no es mi tema en sí el hablar sobre la justicia humana. Yo me quiero referir para hacer una comparación, hermanos, entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana es imperfecta. Los jueces se venden, se pueden comprar. Mire, hay algunos hermanos que recibieron hasta apartamentos que cuestan arriba de 2 millones. O sea que los hombres se compran. Imagínense que a un expresidente su regalito de cumpleaños fue un helicóptero. Y no crea usted que fue un helicóptero de esos chiquitos. Y mira aquí, dirigilo con tu control remoto. No, no, no. Se podía subir uno en él y volar. Ese fue su regalo de cumpleaños. Tremendo. Otro regalo de cumpleaños, ¿sabe cuál fue? Un chalet a la orilla del mar con todos los lujos habidos y por haber. ¿Y sabe qué hacían los ministros para quedar bien con el presidente? Todos sacaban una parte del presupuesto de la nación para poder financiar la compra y quedar bien con su jefecito. Y les decían, mire jefecito, allá tiene una mansión a la orilla del mar. ¿Qué le parece? Y estos saludaban con sombrero ajeno, porque ese dinero no es de ellos. ¿De quién era? Suyo, hermano. Y de todos aquellos que trabajamos sudando y con mucho dolor y esfuerzo, tenemos que pagar nuestros impuestos. La justicia humana es injusta, incorrecta, corrupta e incapaz de cambiar al hombre. Pero Cristo, hermanos, la iglesia del Señor, yo le voy a decir, tal vez se va a asustar con lo que le voy a decir, hermano. Pero aquí venimos y la palabra nos vuelve convictos. Aquí solo hay malitos, hermano. Aquí no crea, aquí yo solo tengo firmitas. Pero que así dicen, ¿verdad? Aquí solo firmitas. Si alguien se siente demasiado santo, entonces, hermano, usted no es de aquí. Porque aquí solo venimos, ¿quiénes? Malos, hermanos. O bueno, insisto, si alguno de ustedes, yo gracias a Dios, hermano, yo nunca he cometido un pecado. Nunca, hermano, yo soy una persona así. Así les decía a las hermanas hoy en la mañana, palabra, yo le diría, Señor, llévatelo de una vez. ¿Qué está haciendo este aquí? Es tan perfecto, es tan recto, tan santo que este ya no necesita cambiar. No, hombre, aquí venimos los malos, los tuertos, los enfermos. Aquí venimos los ladrones, aquí estamos los peores, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones. Como qué feo se suena oír lo que fuimos, ¿verdad? ¿Pero fuimos eso o no? Aquí estamos lo malo. Aquí venimos, hermanos, y la palabra de Dios, cuando yo oigo este mensaje, me vuelve convicto. Convicto quiere decir, me convence de pecado, de justicia y de qué más, y de juicio. Y aquí venimos a postrarnos delante de Dios. Y aquí venimos reconociendo. Hay algunos que no les gusta mucho ir a la iglesia porque así me dijo un día un hombre. Es que mire usted, me dijo, a mí no me gusta mucho llegar a su iglesia. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que ustedes solo a la carne le tiran, me dice. Cada vez que ustedes predican, solo a la carne y solo a la carne. Bueno, pero ¿y sabe usted quién es su enemigo? Le digo, el diablo, me dice. No, 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 su enemigo es su carne. Le digo, mire pues, me dice. Hermano, aquí venimos a la casa de Dios y venimos a entregar nuestra vida porque estamos cansados de pecar, porque el pecado nos ha traído dolor, porque el pecado nos ha traído desesperanza, porque el pecado ha destruido nuestras metas presentes y futuras, porque el pecado ha destruido mi hogar, ha destruido a mis hijos, ha destruido mi futuro. ¿Sí o no? Y viene el Señor, hermano. A diferencia de la justicia de afuera, Dios no persigue a nadie. Dios llama. A diferencia de la justicia de afuera, hermanos, el Señor Jesús dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos. Yo vine a abrir los cerrojos. Yo vine a quebrar los yugos. Yo vine a romper las cadenas. Pero Cristo no lo puede hacer si tú no le dices, Señor, aquí están mis cadenas, por favor, rómpelas. Pero Jesucristo no puede hacer nada si tú te opones. Si usted, hermano, se opone, Cristo no te toca. Por eso la palabra tiene que convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando la palabra atraviesa mi corazón y llega hasta mi mente y mi alma, ¿qué produce? produce una conciencia de pecado tan grande, hermano, que me lleva al arrepentimiento y vengo y le digo, aquí de rodillas, Señor, aquí estoy, ayúdame. Estoy convencido que soy malo. Porque quiero decirle, hermanos, usted no puede cambiar si antes no está convencido que es malo. Yo necesito cambiar cuando tengo conciencia de que necesito cambiar. Pero si usted es de aquellos que se cree en la gran cosa, no, yo no necesito de Dios, no, yo así estoy bien. Yo ahí, amén, dele pues. Si usted es de aquellas personas que consideran que venir a la iglesia es venir a perder el tiempo, no, este sí es un reformatorio. Aquí sí Dios nos reforma. Aquí sí Dios nos cambia. Pero ¿sabe lo que Dios hace, hermanos? Lo maravilloso de la justicia divina, hermanos, es que Él quita el corazón de piedra y nos pone uno de carne. Quita el espíritu perverso de nuestra mente y nos pone el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquel que yo un día lastimé, y aquel que yo un día ofendí, y aquel que yo un día, hermanos, robé, mentí e hice cosas que no convenían, Dios mueve mi corazón para ir a humillarme y decirle, por favor, perdóneme. Si yo robé, restauro. Si yo robé o mentí o hice algo incorrecto, Dios me pone en mi corazón el deseo de ir y buscar la paz y la alianza. ¿O no? Si usted le falló a su esposa o si usted le falló a su esposo, Dios nos manda que nos pongamos a cuentas y las cosas se limpian en el corazón. Si usted le falló a sus padres, y esto no se obliga, si usted quiere lo hace, si no quiere no lo haga. Pero la palabra va creando conciencia en mi corazón. Y el Señor quita aquella dureza. Y el Señor quita aquella actitud resistente a la voz de Dios. Y me vuelve como un niño. Como dijo alguien ahí en los Estados Unidos. Mi hermano, es que yo no sé, dijo. Antes yo no lloraba y aquí solo vine a la iglesia y me he vuelto llorón, dice. Así dijo el hermano. Antes yo era un hombre duro para llorar. Ahora oigo la palabra, me toca el corazón y ya estoy llorando. Como que me estoy aguadando, dijo. No, hombre. Es que Dios le está quitando el corazón de piedra y le está poniendo uno sensible. Amén, hermanos. Ahora pienso yo en algo malo y ya no puedo. Porque me lastima mi conciencia y digo, esto no está bien. No es esto lo que Dios pide de mí. Y comienzo a luchar entre mi pensamiento y mi carne. Y si el Espíritu de Dios predomina en mi vida, entonces vence el bien sobre el mal. Aleluya. Aquí no hay un juez que se venda. Aquí no me vaya a venir usted con regalitos, oye. No sé si decirlo, ¿no? Pero tampoco está malo si lo quiere hacer. Pero no espere que algún día haya algo, algún caso que yo estoy tratando con usted y usted qué tal que viene y me dice, hermano Saúl, se recuerda aquel sobrecito que le regalé, ¿no? Dice la Biblia que los presentes ciegan el juicio. Gracias a Dios nosotros no aceptamos eso. Hermano, yo aunque le caiga mal, porque yo reconozco que hay algunos hermanos que quizá les caigo mal. Es que este hermano Saúl a mí me cae mal. No sé cuántos habrán aquí, ¿verdad? Pero seguro que hay más de alguno. Y si por decirle la verdad yo le caigo mal, ¿y qué puedo hacer? Ni modo que yo voy a venir aquí, perdón la expresión, a chaquetearlo. No, mire, hermanito, usted es un siervo de Dios. Usted es de aquellos hermanos que a mí me agradan porque usted tiene una vida espiritual tremenda. Usted es un poderoso hijo de Dios. Usted tiene un testimonio, hermano, que es capaz de convertir al mismo infierno. No, no le voy a decir eso. Le voy a decir la verdad. Si por deciros la verdad soy llamado menos, pues, ¿qué puedo hacer? pero no puedo cambiar esa verdad. Aquí los jueces no se compran. Aunque así me traiga una camisa, me traiga una corbata, ya está la corbata que le regalé al hermano Saúl. Hoy se la puso. Porque sí, me han regalado corbatas, me han regalado camisas, me han regalado pantalón. Hace poco tuve la sorpresa que un hermano me regaló 2 trajes. Y dije, Señor, gracias, tú sabías que los necesitaba. Pero hermano, pero eso no va a cambiar mi manera de pensar. Eso no va a modificar un ápice. Si yo tengo que decirle la verdad y aplicar la justicia en su vida, hermano, lo voy a hacer porque yo deseo verlo a usted en la eternidad juntamente con Cristo y yo. ¿Me entiende, hermano? Aquí los jueces no se venden, ni tampoco se compran. Aquí usted no puede comprar la justicia y decir, le voy a dar esto a hermano Saúl, o hermano Mario, o hermano Edwin, o hermano Edgar Fuentes. Mejor quédeselo, porque no le va a servir de nada. Porque aquí la justicia viene de lo alto. Porque aquí es Dios el que dirige a su pueblo. Hermanos, aquí los jueces no nos vendemos, ni tampoco podemos ser comprados. Así tenga usted la carita más linda, o si usted me venga así con sonrisitas y viera, hermano, como alguien me puede decir a cada ratito, yo lo quiero. No sirve de nada. Así, y no es que yo sea insensible, es que yo quiero ser primero fiel a Dios antes que a los hombres. Porque yo soy siervo de Dios y no de los hombres. Y saben, una de las cosas que me encanta de esta iglesia, que no fui elegido por el voto suyo. Así que no tengo nada que pagarle. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? No tengo nada que pagarle para que alguien venga. Acuérdese, hermano Saúl, que yo voté por usted. Yo compré votos para en favor suyo. Bendito sea Dios que no es así, ¿eh? Gracias a Dios, hermanos. Estamos libres de toda esa corrupción que se puede dar en medio de los hombres. Libres. Por eso nuestro mensaje es libre. Si usted trae su diezmo o no lo trae, es su personal y particular problema. Un hombre que estaba trabajando aquí en la iglesia como albañil, y cuando estaban levantando esa pared, estaba ahí con otros hermanos trabajando, y de repente se quedó callado y se paró, y le dice a un hermano que estaba, ¿vos qué te pasa? A la voz le dijo, que estoy pensando una cosa, le dijo. Ajá, ¿y qué estás pensando? Vos, y todo esto que estamos construyendo, vos, y si se muere el pastor, ¿de quién va a ser vos? Le dijo. Imagínese, hermano. ¿Y de quién va a ser todo eso, vos? Le dijo. ¿A quién le va a quedar? Mira aquí, vos, yo digo que aquí quizás hasta nos usan. Así pensó, hermano, cuando estaban construyendo esto. Ahora pregúnteme por ese hermano, ¿dónde está? Se fue al mundo. Y el edificio sigue parado. Y la obra sigue creciendo. Y aquí, hermanos, yo no puedo atribuirme derecho de propiedad de nada de esto. Pero también mi mensaje está libre de compromisos económicos con ninguno de ustedes. De tal forma que alguien pueda decir, miren, hermanos, aquí hagamos una revuelta. Aquí hagamos una manifestación. ¿Qué tal si por ahí aparece un líder? Eso. Y aparece por ahí un revolucionario y dice, y andan ahí con bochinches, pancartas por aquí, pancartas por allá, y comienzan, ya no diezmemos, ya no demos diezmo, no ofrendamos. ¿Y qué? ¿Y usted cree que nosotros predicamos porque ofrendan? ¿Y usted cree que nosotros predicamos porque diezman? A Dios sea la gloria, que yo no dependo de un salario de ustedes. El que me paga, ¿sabe quién es? Mi Dios. Él es mi patrón, Él es mi dueño. A Él me debo, a Él sea la gloria. Así que, hermanos, si usted no quiere ofrendar, no diezme, hombre. Usted es el que va a ir a la quiebra, pero ese es su problema. Si usted no quiere diezmar, no quiere ofrendar, ese es su problema. ¿Verdad que casi nunca hablamos de los diezmos y ofrendas? Hace años yo di una enseñanza sobre el diezmo y la ofrenda. Hace años. Y no volvemos a repetirlo. Porque entendemos que hay un pueblo entendido. Pero que ustedes quieran chaquetearnos, pistearnos, comprarnos, qué sé yo. Miren, hermanos, va a perder su tiempo. Aquí la justicia es de Dios. Una de las cosas que a mí me encanta de esta dispensación que Dios nos está permitiendo vivir, hermanos, es que ahora es Dios el que se encarga de aplicar la justicia. Antes, hermanos, andábamos persiguiendo y andábamos, agarramos uno aquí y expulsado, reprendido, exhortado, suspendido y todo. Y todos los hermanos andaban con un gran miedo porque, y lo peor del caso es que se dieron muchos casos de murmuraciones de alguien que la llevaba contra el otro y les levanta un falso, fuera de la iglesia, fuera. Así, hermanos, y así se dieron muchos casos. Hoy ya no, hermano, ya no. Ahora es mi Dios el que se encarga. Vení para acá. Así que tú hiciste eso. Escondidito y todo. Mire, Dios se encarga de sacar todo a luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, hermano, usted es libre. Libre. Libre hasta de pecar. ¿Qué le parece? Hasta de pecar. ¿Usted quiere pecar? Váyase a pecar, hombre. Y alguien va a decir, uy, qué feo, hermano Saúl, desde el púlpito dijo que los hermanos se fueran a pecar. Pues sí, hombre. Ni modo que lo vamos a tener aquí amarrado a la banca. Usted no se sale, como hay en algunas iglesias que los hermanos les dicen, si usted se va de esta iglesia, se va al infierno. No, hombre, usted quiere cambiar de iglesia, cambie. Si usted encontró una iglesia por allá donde le enseñan a bailar, a danzar, a brincar y a tirarse al suelo y a hacer un montón de cosas, y a usted le encanta eso, váyase, váyase. Un día un hombre vino y me dice, mi hermano pastor, me dice, yo estoy preocupado, me dijo, porque yo siento que en esta iglesia ustedes tienen un error, me dijo. Ah, sí, ¿cuál es? Le digo, es que, mira, hermano, ustedes se roban las ovejas. ¿Cómo así? Le digo, sí, ustedes se roban las ovejas. Aquí en su iglesia hay 5 hermanos de mi iglesia, me dice, que se vinieron para acá. Ah, de veras. Sí, hermano. Y eso no está bien, porque la palabra del Señor enseña que uno no debe sembrar donde ya otro ha sembrado. Y pues, hermano, yo le voy a invitar a algo. Hágame un favor. ¿Quiénes son los hermanos? La hermana fulana, sutana, mengano y el hermano tal. Y me dio los nombres. Va, ¿saber qué, hermano? Vaya y saque, lléveselos. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Sí, hermano, vaya y lléveselos. Ah, ¿qué van a querer irse? Me dijo. Óigame, pero entonces le digo, bueno, pero entonces no los estamos robando. El que tenga oídos para oír, que me oiga. Si ellos han entendido y han oído, pues hermano, ¿no será que el problema esté en usted, que no les está dando el pasto adecuado? Que no les está dando la comida adecuada, que ellos no se sienten ahí amparados por la justicia y el temor de Dios. Aquel hombre me dijo, tienes razón, hermano, me dijo, tienes razón. Hermano, aquí venimos los que necesitamos cambiar. Aquí venimos los que necesitamos que Cristo haga un milagro en mi vida. Aquí venimos convictos, no a la fuerza, no hay un fiscal que me acusa, no hay un juez que me sentencia. Venid a mí todos los que estéis, ¿cómo? Trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, te haré descansar. Cuantos dan gloria a Dios. Nadie está a la fuerza. Si a usted no le gusta este mensaje, si no le gusta esta iglesia, si no le gusta la palabra que oye, váyase, hombre, porque está perdiendo su tiempo. ¿Por qué viene aquí a la fuerza? De repente alguien vino hoy medio a la fuerza y le va a decir a la esposa, ¿ya viste? Hasta me echaron. ¿Ya viste? Ahí, mira. No quieren a nadie a la fuerza. Pues amén. No, hombre, ¿yo para qué quiero aquí gente que a la fuerza esté? No, hombre, yo quiero que usted esté feliz porque Cristo nos está cambiando aquí. ¿Cómo deseamos nosotros como pastores, hermanos? Somos los más felices cuando vemos que un hermano comienza a cambiar. La justicia humana no cambia a nadie. Salen más corruptos y perversos. Aquí, hermanos, Dios transforma. Aquí Jesucristo, hermanos, hace nuevas criaturas. Allá afuera, cuando alguien sale de una prisión, sale estigmatizado. ¿Qué quiere decir eso? Sale con una viñeta, pues, ex convicto. Y todo mundo, ¿qué hace? Uy, no te metas con él. Estuvo en la cárcel. No, lo tienen tachado, marcado. Les cuesta encontrar trabajo, ¿sí o no? Y como les piden expedientes, y ahí aparece que fue condenado y todo. Miren, hermanos, ese pobre no encuentra lugar en ningún lado. ¿Por qué razón? Porque es un ex convicto. Pero aquí, hasta le ruegan en 2, 3 trabajos, véngase aquí, hombre, usted. Mire, aquí le pago más. Véngase usted. Es que personas como usted cuesta hallar usted. Aleluya. ¿O no, hermano? Y si alguien está ahí y se gana la voluntad del jefe, la voluntad del patrón, de sus compañeros, aunque tiene sus luchas y todo, pero reconocen su honradez, su honestidad, su sinceridad, su puntualidad, su eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si cambia aquí los convictos, ¿verdad? Aquí Dios sí nos regenera. Aleluya. Aquí salimos, entramos con el corazón amargado y salimos con el corazón lleno de felicidad. Aquí entramos con la cara fruncida de la amargura del pecado, pero salimos con una sonrisa abierta, hermanos, porque Cristo me ha cambiado. Por eso dice la palabra del Señor en este pasaje, y dice: y el efecto de la justicia será, ¿cómo dice? Paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el efecto de la justicia será paz. Vaya a ver si ese es el efecto de la justicia de los hombres, hermano. Vaya a ver si ese es el efecto de la justicia en cualquier país del mundo. No salen con paz, salen amargados y resentidos. Hace poco un ex convicto en los Estados Unidos mató a cuchilladas a varias personas. Salen con traumas cerebrales, salen con traumas emocionales. Aquí Cristo nos cambia. La justicia divina es perfecta, de manera que si alguno está en Cristo, aleluya, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Pero óigame, las cosas viejas pasaron. Bendito sea Dios. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Hermano, esa debe de ser nuestra realidad. Aquí estamos, Señor, y venimos a rendirnos a los pies. Ahora hay algunos que no cambian. Hay algunos que pasan los años y siguen siendo lo mismo. Hay algunos, hermanos, que siguen teniendo el mismo carácter, el mismo temperamento. Hay algunos que siguen teniendo las mismas debilidades en su mente y en su corazón. ¿Y qué pasa? ¿Está fallando la palabra? ¿Está fallando el poder de Dios? No. No, hermano. Si usted no cambia, no es que Dios esté fallando. Es que usted no está poniendo atención a la palabra y está buscando a Dios en espíritu y en verdad. Si usted no crece y no cambia, el problema no está en la palabra. Porque este mismo mensaje que usted oye está cambiando al hermano que tiene a la par. Pero usted, ¿por qué no lo cambia? No es que la palabra esté fallando, es que soy yo el que cierro mis oídos y no quiero oír. Si mi pueblo que mi nombre invoca, dice, se humillaren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, ¿qué dice el Señor? Yo oiré desde los cielos. ¿Y qué? Y sanaré su tierra. Tal vez estamos siendo muy duros algunas veces. Quizás no estamos oyendo como Dios quiere que oigamos. Y cerramos nuestros oídos y nuestro corazón se endurece. Y aquí venimos, oímos, y escuchamos la palabra. Y qué bonita, pero solo nos venimos y nos convertimos en espectadores. No. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y Dios cambia la vida del hombre. Si usted no cambia, el problema no está en Dios, está en usted. Porque es usted el que no quiere dejar que Dios actúe en su vida. Por eso dice, de manera que si alguno está en Cristo, alguien puede estar aquí, pero no en Cristo. Usted necesita cambiar. Entonces deje que Jesús entre a su vida. Dios hizo milagros tremendos en hombres tremendos. Y le pongo solo un ejemplo. Le podría poner muchos, pero el tiempo ya no me da. Un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre agresivo, impulsivo, con un carácter endiablado, con autoridad tremenda, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los creyentes, consentidor de los crímenes que se cometieron en aquella época. Mataron a Esteban a pedradas y él dio la señal y dijo que muera. Era tan grande su fama y tan grande el poder que él tenía que todos le reverenciaban. Y cuando iban a matar a Esteban, llevaron las ropas de Esteban a los pies de él como un reconocimiento de que él era la autoridad. Aquel hombre echaba fuego por las narices y por la boca, persiguiendo a los cristianos, creyendo que haciendo esto hacía lo que a Dios le agradaba. Fue un perseguidor de la iglesia y un asesino potencial. Este hombre, que cuando dijeron que se había convertido, nadie lo creía. No, no, ¿cómo va a ser eso? Le huían, le tenían miedo. No podían creer que aquel monstruo llamado Saulo de Tarso se hubiera convertido. Era imposible, no era posible que aquel hombre tan perverso y malo pudiera convertirse por el poder de Dios. Pero aquel fenómeno humano, perseguidor de la iglesia, Cristo, lo persuadió, lo convenció y se convirtió. Y de perseguidor se volvió en perseguido. El apóstol Pablo murió decapitado por amor a Jesucristo. Ese hombre, hermanos, que parecía imposible que pudiera darse un milagro en él, Jesús lo cambió. Jesucristo cambió su mensaje cruel, hostil, lo cambió en un mensaje de paz, de amor y de libertad. Y se volvió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Aquel hombre que nadie podía creer que podía darse ese fenómeno en su vida, Dios sí lo hizo. Hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Usted necesita cambiar. Venga a los pies de Cristo. Usted necesita decirle, Señor, te he oído muchas veces, pero quizás mi corazón se endurece. Pero dice que tú puedes cambiar mi carácter, tú puedes cambiar mis ambiciones, tú puedes cambiar mi futuro, tú puedes cambiar, Señor, lo que yo soy. Aquí, este es un centro de regeneración. Entran malos y salen santos. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios, hombre. Entramos siendo hombres malos, mal hablados, egoístas, pendencieros, mafiosos. Pero Cristo nos cambia. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. La justicia divina. Y sabe que es lo tremendo, hermano. En las cárceles hasta se escapan de ella. ¿O no? Hay fugados, se escapan. En cambio aquí, a la voz, y vos no te aburrís de estar en la iglesia, vos. Vas el domingo, vas el lunes, vas el martes, vas el miércoles, querés ir el jueves, y el viernes también, y aún el sábado, y otra vez el domingo, no te aburrís vos. Bueno, yo digo que habrán algunos que quizás sí se aburren. Y esos son los que no cambian. Pero los que Cristo ha hecho un milagro en mi corazón, aquí queremos estar. Queremos que Dios escriba mi nombre en las columnas. Por eso así le dicen a la gente, a los que nos gusta estar sirviendo a Dios. Ustedes ya parecen columnas de iglesia, les dicen. Pilares de iglesias, así le dicen. Amén. ¿O no? Hermano, mire, qué cosa más linda es cuando usted logra entender lo que significa la comunión de los santos. Nadie nos trae a la fuerza. Hay hermanos que se vienen a pie, se vienen en bicicleta. Hay hermanos, miren, yo conocí el caso de un hermano ciego. He puesto otras veces este ejemplo. Ese hermano perdió la vista. Lichito le decíamos, hermano Chilito. Ese era el sobrenombre que le hemos puesto. Porque era chilo. Y él caminaba desde su casa, hermanos, casi 2 kilómetros. Ya cuando había ido perdiendo la vista, se iba a la par, tocando así con su bordón la orilla del asfalto, hasta que llegaba al punto. Y un muchacho le dice: ay, don Lichito, le dice, un día de estos va a venir un camión o un bus y se lo va a llevar de una vez. Y él vivía a 2 casas de una iglesia, hermano. Y le dice: ¿y por qué se expone? Si allá a la par tiene una iglesia, ¿por qué no va allí? Ay, mi hijo, le dijo, si vos supieras lo que yo voy a recibir allá donde voy, harías lo mismo que yo hago. No, hijo, le dijo, aquí es donde yo he encontrado mi libertad, mi paz, mi gozo, mi alegría. Hermanos, esta es una prisión. Así, ¿sabe que usted que así dijo un día un hombre que estuvo dentro de los niveles altos de jerarquía de la iglesia? Cuando él fue disciplinado y se le dijo que mejor ya no viniera a la iglesia, ¿sabe lo que dijo cuando salió? Levantó las manos. ¡Ah! Al fin salí de esa prisión de torturas. Así le llamó acá. Tremendo. Entonces nosotros somos un poco masoquistas, ¿verdad? Aquí nos tratan mal, aquí nos dan duro, aquí nos ofenden, y a pesar de eso, aquí estamos. Raro, ¿eh? Ustedes son raros, hermanos. Y yo también. Porque así me dijo un día una persona. ¿Y usted qué hace el día lunes? Me dijo, pues voy al ensayo. Y el día martes voy al estudio de la carta. Y el miércoles culto general. Y el jueves culto de hermanas. Y el viernes vamos de viaje a visita pastoral. Y el sábado en la visita pastoral. Y el domingo todo el día en la iglesia. ¡Hala usted! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Me dijo. Pues no, yo no soy aburrido, soy feliz. Aquí he encontrado el gozo y la paz de Cristo en mi corazón. Las prisiones, los hombres quieren huir. Aquí queremos entrar. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi carne y mi alma te anhelan. Preferiría, decía David, un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar, ¿dónde? En las puertas de la casa de Jehová que en las moradas de maldad. ¡Aleluya! Hermano, aquí Cristo nos cambia. La justicia humana es imperfecta. La justicia humana tiene que aplicar hasta la muerte, porque los hombres no cambian. Aquí Cristo nos cambia. Y el efecto de la justicia es paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esto es lo que propicia la justicia de Dios y nos permite vivir en paz. Y salimos de las prisiones donde el diablo nos tenía, y salimos pues llevando la luz de Cristo, mostrando al mundo que vale la pena dejar que Jesús cambie. Recuerdo que hace algún tiempo leía una leyenda. Debajo de una foto había un reo metido en una prisión, en su celda, leyendo la Biblia. Y decía más o menos en estos términos: ahora él está preso y lee la Biblia. Lo mejor hubiera sido haber leído la Biblia antes de llegar a estar preso. Hay países como los Estados Unidos que quitaron la lectura obligatoria de la Biblia en sus aulas. Prohibieron orar. Quitaron de la ONU un versículo de la Biblia que había en la entrada. Pero los hombres quieren que Dios les respalde, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Pero los hombres han echado a Dios de sus vidas y de sus corazones. Dios no va a obligar a nadie a que lo ame. No. ¿Quiere usted cambiar? Venga Jesús. Él no lo va al azar y lo va a agarrar a la fuerza. Y aunque usted no quiera, Él lo va a hacer. No, 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 no. Dios respeta su libre albedrío. Así que mejor, como dice la palabra de Dios, venid y estemos a cuentas. Venid antes que sea muy tarde, ¿verdad? Venid ahora que puedo ser hallado. Si tus pecados fueren rojos, yo los cambio y te dejo blanco. ¿Me entiende, hermano? Que Dios nos ayude y que la paz de Dios sea con ustedes.